En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa.
Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso.
Contigo siempre vacaciones.
Hoy este café tiene otro tinte, otro aroma. Será Cristian Ospina y Eliana Uribe saludando a la audiencia de Easy Radio en esta nueva edición semanal de Café Cultural. Soy Lady Hoyos y saludo a toda la audiencia conectada en diferentes países del mundo, en Colombia, en las diferentes regiones hermosísimas que tiene nuestro país. Un saludo especial. Gracias por estar conectados a la radio incluyente www.insi.gov.co/insiradio. ¿Cómo están ustedes? Hoy este café tiene otro aroma.
Un aroma a turismo.
A vacaciones, como lo dice la canción de Luis Fonsi. ¿A qué le sabe este café de hoy, Eliana Uribe?
A descanso. Hola, mis queridos oyentes, primero que todo. Buenos días, compañeros de la mesa de trabajo. Buenos días a nuestra máster. Bueno, y tardes y noches a todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan. Y sí, este cafecito me huele a descanso, me huele a tranquilidad.
Y es que precisamente este fin de semana se nos acaba mayo, uh-huh, este quinto mes del año, y sé que muchos de nuestros oyentes, padres, seguidores, hijos, están pensando en lo que se viene, que son las vacaciones, esa fecha anhelada de mitad de año y más para las personas que retornaron a la presencialidad en los trabajos, en el estudio, en las instituciones educativas. Entonces esto hace que ya regresemos a esa tan anhelada fecha de vacaciones, esas días de descanso, de relax, sea en casa o sea en cualquier lugar del mundo, pero que nos saque de la rutina. Y hoy en Café Cultural vamos a hablar de eso, pero con nuestro toque, Cristian Ospina, porque usted ya lo dijo, vamos a hablar de turismo accesible. Y a toda la audiencia que le interese este tema, lo invitamos a quedarse en este tiempito que vamos a estar en Easy Radio hablando de turismo accesible y también contándoles cuáles son esos lugares favoritos por los colombianos para visitar en esta hermosísima región. Entonces nosotros queremos decirles que pueden interactuar con nosotros en @easy-radio, pueden contarnos qué saben del turismo accesible, pueden compartir cuál es el lugar favorito para visitar en vacaciones. Y nosotros iniciamos este café cultural haciéndole una invitación a las mujeres para que se retejen, se llama Retejiéndome, es el ciclo de talleres que nos presenta el Museo Colonial en Bogotá e invita a las mujeres desde el 25 de mayo hasta el 31 del mismo mes a que participen en este ciclo de talleres para que las interesadas puedan participar, empoderarse a través de este discurso de las mujeres, del feminismo, de qué acciones podemos tomar las mujeres para retejernos. Retejiéndome, se llama así, ciclo de talleres. Los invitamos a que ingresen a www.museocolonial.gov.co o ustedes pueden escribir al siguiente correo: edumuseocolonial@mincultura.gov.co.
Cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones.
Bailando en los balcones, dale baby, no te vayas.
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural.
Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa de calza.
Y es que precisamente la rutina nos cansó en esta pandemia, porque muchos hasta ahora van a retomar estos viajes, estos planes, y hoy nosotros hablamos precisamente de los planes vacacionales, pero desde nuestra óptica, mi querido Cristian, y es la del turismo accesible. ¿Qué requiere nuestros escenarios colombianos y fuera del país también? ¿Qué requieren, qué deben tener, qué condiciones deben tener presentes para ser accesibles? Porque no es solo generar un plan, no es solo pensar en que es el lugar más hermoso cuando no podemos acceder a ellos. Por favor, hablemos del turismo accesible, que es el tema que nos convoca hoy.
Bueno, vamos a empezar por la pregunta de todos. ¿Qué es el turismo accesible?
Sí, señor, ¿qué es eso?
Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, que es la OMT, hacer turismo inclusivo, también conocido como turismo accesible o turismo para todos, turismo sin barreras, es, digamos que son los términos que más coloquiales, los que se utilizan. Y es que busca que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igual de condiciones por cualquier persona. Y aquí está, con o sin discapacidad. ¿Sí? ¿Qué características tiene un turismo accesible? El turismo accesible es un turismo de calidad que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas de los visitantes respecto al entorno, productos, servicios e información, considerando los factores de seguridad, higiene, accesibilidad, autenticidad, transparencia y armonía. Se piensa en la accesibilidad como una forma de buena voluntad o de sensibilidad hacia personas con discapacidad. Honra a quien pone en marcha proyectos en este sentido, pero en muchos es más una opción personal. La accesibilidad es un derecho fundamental, el derecho de, digamos que es el verdadero camino hacia la completa integración social y una ventaja económica para destinos turísticos y en sí todo lo que abarca
todo lo que es el servicio del turismo.
Del servicio.
Sí, señor.
Sería eso.
Y eso es, digamos, parte inicial de este tema que hoy queremos tratar en nuestro café cultural, porque lo repito nuevamente, no es solo hablar de todos esos escenarios turísticos que tenemos, sino qué adaptaciones, qué ajustes debemos hacerle a estos espacios, a estos servicios, para que sean accesibles.
Incluso el gobierno el año pasado sacó un manual,
sí, señor.
Que fue como una especie de manual de turismo accesible para todos. Eso fue con el ministerio, en ese entonces, pues con el
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Cultura, donde invita a, pues a trabajar que la sociedad sea más participativa, en una sociedad donde quepamos todos. Sí, y querer implementar unas herramientas para que todo el sector turístico se enfoque en brindar oportunidades para construir ciudades accesibles.
Okay. Tenemos esos requisitos, esos puntos principales que debe contar, con los que debe contar el turismo para ser accesible, Cristian.
Digamos que el manual está dividido en 5 capítulos, ¿sí? Que está la introducción, conceptos, definiciones, accesibilidad, diseño y un diseño universal, lo que es en cuanto a turismo. Criterios básicos para entornos, espacios y servicios accesibles en el turismo. Protocolos de servicio de atención accesibles e inclusivos. Y entrevistas a expertos, lista de márgenes y glosarios. Este manual fue elaborado en un equipo técnico de más o menos de 150 participantes. Entre ellos, pues, hay personas con discapacidad, organizaciones y prestadoras de servicios turísticos. El trabajo se relacionó en 4 mesas en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cartagena.
Pues ahí está, usted puede buscar en internet.
Sí,
este manual se puede descargar, sí. Porque nosotros lo revisamos, lo estuvimos revisando, pero si está interesado, si usted es un operador de turismo, si está interesado en prestar servicios relacionados con este tema, puede leerse este manual. Fácil, sencillo, pero importante que lo tenga presente para que empiece a hacer las adaptaciones necesarias antes de iniciar esta jornada de vacaciones.
Vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la
transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana.
Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca.
Bueno, mis queridos oyentes, quiero mencionarles cuáles son las barreras para los viajes y el turismo para las personas con discapacidad. Viajar puede ser un desafío, ya que encontrar la información sobre servicios accesibles, registrar el equipaje en un avión, reservar una habitación para satisfacer las necesidades de acceso, a menudo resulta difícil, costoso y requiere de mucho tiempo. Los desafíos para las personas con discapacidad visual también incluyen personal no capacitado para informar y asesorar sobre, que no tienen conocimiento sobre los problemas de accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las barreras que encuentran las personas porque no los pueden asesorar en movilidad, en señalización, servicios de reserva inaccesibles en sitios web. Falta de aeropuertos e instalaciones que les facilite hacer pues sus reservas, falta de disponibilidad en hoteles, restaurantes, tiendas, adaptación de baños, lugares accesibles, lugares públicos accesibles, bueno, en fin, una cantidad de barreras que se encuentran.
Un tema importantísimo que lo tenemos, digamos, tan cercano como es el caso de Luisa Moreno, que es usuaria de Perro Guía, uh-huh. El no poder o no tener conocimiento de que ella puede ingresar
con su mascota,
a diferentes escenarios y espacios, en un restaurante, en medios de transporte, con el perro guía, pues uh-huh. También ese desconocimiento
claro.
No aporta ese turismo accesible.
Entonces, como mencionaba mi compañero, pues la idea es que las empresas de turismo empiecen a tener en cuenta este turismo accesible, esta normatividad, para empezar a aplicarla y pues que todos tengamos las mismas oportunidades. La accesibilidad es un elemento central de cualquier política de desarrollo responsable y sostenible. Es tanto un imperativo de derechos humanos como una oportunidad comercial excepcional. Uh-huh. En este contexto, el turismo accesible no solo beneficia a las personas con discapacidad visual, sino beneficia a toda la sociedad.
Pues importante, Liana, tener en cuenta esto definitivamente para generar uh-huh. un llamado de atención a quienes operan y a quienes prestan el servicio de turismo, pero yo les voy a contar cuáles son o les quiero presentar a través de estos amigos en las redes de cuáles son esos 7 lugares preferidos por los colombianos para visitar, porque definitivamente julio y agosto se convierte en el espacio que las personas están destinando para tener vacaciones. ¿Pero por qué hablamos desde ya? Porque es que en junio es donde se hace el mayor número de reservas, uh-huh. el mayor número de búsquedas en internet uh-huh. de diferentes escenarios turísticos en el país, y por eso, si usted todavía no sabe a dónde viajar, qué hacer en estas vacaciones, les damos los 7 lugares turísticos más buscados en Colombia.
¿Quién? ¿Quién dijo que para viajar se necesita mucho dinero?
Por eso te mostraremos 7 destinos lindos y económicos que tú puedes visitar.
Porque soñar, digo, porque viajar no cuesta nada. Bueno, no cuesta tanto porque pues gratis no les va a salir.
Número 1.
Tolú y Coveña son 2 encantadores destinos ubicados en el departamento de Sucre, reconocidos por sus hermosas playas y gran biodiversidad. Para llegar a Tolú y Coveña lo podemos hacer desde las principales ciudades del país vía terrestre, bien sea en transporte público o en carro. Coveña destaca por sus llamativas playas y por tener una de las mejores ofertas hoteleras de la zona. Puedes conseguir hospedaje desde 35 mil pesos la noche. Tolú es un pueblo más comercial, sus playas son más concurridas y gran parte de su fama se debe a que es el punto de partida para conocer las paradisíacas islas del archipiélago de San Bernardo, como la Isla Múcura y Tintipán. Con un presupuesto de 450 mil pesos puedes irte de vacaciones 4 días y disfrutar de sus hermosas playas.
Número 2.
Capurganá es una remota aldea libre de vehículos en la costa del Caribe colombiano. Solo se puede acceder a ella por vía aérea y marítima. Es conocida por sus bahías tranquilas, que tienen a sus espaldas densas selvas y cuenta con abundantes sitios de buceo. Ideal para desconectarse por sus limitadas comunicaciones y perfecto para planes ecoturísticos por sus paisajes. Se puede ir caminando a un tipo de piscinas que se forman entre las rocas con las olas que chocan. Las llaman las piscinas de los dioses. Y en la noche es muy bello contemplar el mar. Viajar a Capurganá y estar por una semana requiere un presupuesto aproximado de entre 500 mil y 800 mil pesos. Así también lo confirma el publicista José Sebastián Pérez, quien asegura que en promedio una noche puede costar 30 mil pesos.
Número 3.
Está situado en el extremo norte en el departamento de La Guajira. El Cabo de la Vela es un lugar desértico, de singular belleza, con una baja densidad de población. En él se encuentran los asentamientos de la comunidad Guayú. La comunidad indígena, conjuntamente con el gobierno nacional, realiza planes que permitan la práctica del ecoturismo en el Cabo de la Vela, preservando la incomparable belleza natural de su territorio, bañado por el Mar Caribe y formado por paradisíacas y solitarias islas para el disfrute del turista. Se recomienda usar el servicio de guías para conocer este destino. Quien desee permanecer varios días en el Cabo de la Vela tiene la posibilidad de alojarse en los hospedajes que ofrecen las familias Guayú. Además del recorrido turístico por el Cabo de la Vela y sus fantásticas playas, también puedes visitar el Pilón de Azúcar, el Cerro de Pantú, el Parque Eólico, el Morro y el Faro. Llegar al Cabo de la Vela no es costoso, pero sí es un trayecto muy largo por tierra. Este destino ofrece una amplia gama de hoteles y cabañas de playa con tarifas de hospedaje desde 30 mil pesos la noche, o también puedes dormir en una hamaca desde 10 mil pesos.
Número 4.
Nuquí está ubicado en el departamento del Chocó y es un destino económico para quienes quieren disfrutar de playas bellas, la naturaleza y el avistamiento de ballenas, el cual se produce en los meses de julio y octubre. Esta es la temporada ideal, ya que estos enormes mamíferos llegan a pasar su luna de miel en las cálidas aguas del Océano Pacífico. Las ballenas yubartas o ballenas jorobadas se roban las miradas y aplausos de todos los residentes y visitantes. Se puede llegar por vía aérea o terrestre. En avioneta el precio base por un vuelo ida y regreso es de 380 mil pesos. También puede elegirse a Bahía Solano como el destino de llegada y de allí partir en un barco o lancha hasta Nuquí. Hay posadas, hostales y hoteles. Esto depende de tu presupuesto. Se puede encontrar varias actividades de interés como sendero interpretativo de mar y río, en el cual se observan las mareas altas y bajas, los caudales de los ríos, y este recorrido se puede hacer a pie o en chingó, que es una canoa nativa. Pesca artesanal, recorrido en chingó, una canoa nativa, por el río Jobí, donde se puede observar y pescar el pez zabaleta utilizando caretas y arpones, como lo hacen los nativos, ya que la transparencia del río lo permite.
Número 5.
El Meta, Casanare, Arauca o Guaviare. Los llanos colombianos se extienden por el oriente y ofrecen paisajes increíbles para disfrutar. En el Meta se encuentra el municipio de Acacías, que tiene balnearios y ríos para realizar turismo ecológico. Para llegar allí se recomienda primero ir a Bogotá, por aire o por tierra, y desde allí tomar un bus hasta Villavicencio. Desde la capital del Meta también puedes viajar a Guamal, otro municipio con ríos bellísimos para bañarse. Otro plan increíble es ir a Arauca, donde puedes hacer un recorrido para visitar las fincas ganaderas. En Yopal, disfrutar de la gastronomía local y comer mamona. Y en San José del Guaviare, visitar la serranía de La Lindosa. En fin, estos son solo unos ejemplos de los lugares que puedes visitar en el oriente colombiano. Esta hermosa tierra ofrece toda clase de planes y opciones para el turista, y con un presupuesto aproximado de 500 mil pesos, puedes realizar una semana de viaje increíble.
Número 6.
Lo han descrito como el lugar escondido de nuestro país, y no es para menos. Nueva Venecia queda en medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es un tipo de pueblo flotante. Para llegar hasta allí hay que viajar primero a Barranquilla y tomar un bus hasta Sitio Nuevo, y desde ahí una lancha que tarda una hora. Ese recorrido, excepto la llegada hasta Barranquilla, no pasa de 20 mil pesos. Los hospedajes que se encuentran son los que ofrecen los mismos habitantes. Eso hace más autóctona la experiencia. Se puede avistar aves, tomar fotografías por su belleza y probar su gastronomía basada en los alimentos que ofrece el territorio. También se puede salir al mar por Tasajeras, que es otro pueblo.
Número 7.
El departamento de Boyacá es conocido por sus bellos municipios, entre ellos Ráquira y Monguí. Pero si de sorprenderse se trata, visitar el Cocuy dejará a cualquier viajero sin palabras. Allí puede visitar el Parque Nacional Sierra Nevada del Cocuy, la mayor masa glacial de Colombia. Entre los planes más destacados está caminar junto a la Laguna Grande de la Sierra y admirar pájaros, valles y formaciones como el Púlpito del Diablo y el Castillo. Además, también puedes visitar los hermosos pueblos cercanos como Huicán, El Cocuy, El Espino y Guacamayas, encontrando hospedajes campestres desde 25 mil pesos la noche. O también puedes acampar desde 10 mil pesos, según la temporada. Este es un viaje que requiere de mucha planeación. No solo reservar con tiempo y hacer un buen cronograma de actividades, sino que también requiere de una buena preparación física. Si lo planeas bien, puedes tener una expedición inolvidable desde 400 mil pesos desde la ciudad de Bogotá, dependiendo los días de recorrido que quieras hacer por el Nevado. Estos fueron algunos lugares económicos y lindos de Colombia
que te recomendamos visitar si quieres viajar por un muy buen precio.
Y recuerda planear muy bien tu viaje. Puedes encontrar más información de estos y otros lugares en internet. Recuerda que solamente esto es un abrebocas.
Y no siendo más, nosotros nos despedimos. Comparte este video con todas las personas que les encantaría pasar unas buenas vacaciones en algunos de estos lugares.
Y si has visitado alguno de estos lugares u otros y quieres compartir tu experiencia, no olvides dejarlo aquí en los comentarios. Te estaremos leyendo.
Y si te sientes tan colombiano como nosotros,
o deseas conocer más de esta hermosa tierra,
visita nuestro canal para saber más sobre Colombia.
Suscríbete y activa la campanita de notificación.
Dale a like y síguenos en las redes sociales.
Y les deseamos un buen viaje y nos vemos en
la próxima parada. ¡Chao, chao!
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural.
Nosotros continuamos en Café Cultural, hoy hablando de turismo accesible. ¿Qué tal los lugares que compartimos con nuestra audiencia de INSI Radio? Yo tengo muchos de esos por visitar, me faltan los 7 todavía por visitar, pero lo bonito es poder programar con tiempo esas vacaciones, esos escenarios, esos espacios a los que queremos llegar con nuestra familia o solos, ¿no? También plan solos, sí. Es chévere. ¿Lugar favorito, Cristian, para viajar?
Cartagena.
Eliana, ¿lugar favorito para viajar?
Pues tengo planeado ir al Amazonas, que llama mucho la atención.
Bueno, ya lo tiene listo. A mí me encanta Villa de Leyva, me encanta visitar los paisajes hermosos que tiene Boyacá, y estar en Villa de Leyva me encanta, me da paz, me da tranquilidad.
Sí.
Bueno, pues les quiero contar que vamos a pasar a otro tema dentro de las recomendaciones que hoy Eliana nos tiene, y es que precisamente nos llega esta noticia desde Nueva York, porque hay una adaptación que quieren hacer en teatro de una famosísima obra literaria de nuestra queridísima Isabel Allende. ¿De qué se trata, Eliana?
Sí, Lady, pues mira que van a hacer una adaptación de la novela Eva Luna. Entonces, la adaptación al teatro de Eva Luna, la tercera novela escrita por Isabel Allende. La obra de 2 horas fue desarrollada por la dramaturga Caridad Esbich, que ya había hecho para la misma sala la adaptación de La Casa de los Espíritus.
Que esa fue en el año 2009, si no estoy mal.
Sí. Pero en esta experiencia, que le llevó un año de trabajo para trasladar esta obra de 1988 a la versión teatral, cuenta con la directora Estefanía Fadul.
Pues, Eliana, si me lo permite, y sé que a nuestra audiencia le gusta esto que yo voy a hacer, y voy a hacerle aquí un guiño a nuestra productora Adriana Pardo, y es qué bonito recordar, como pues a propósito de esta adaptación teatral, que pues para quienes no estén en Nueva York puedan conocer de qué se trata esta maravillosa obra de Isabel Allende, Eva Luna, la tercera y una de las más conocidas de esta escritora.
Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas. Pero eso no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva en la memoria. Mi padre, un indio de ojos amarillos, provenía del lugar donde se juntan 100 ríos. Olía a bosque y nunca miraba al cielo de frente porque se había criado bajo la cúpula de los árboles y la luz le parecía indecente. Consuelo, mi madre, pasó la infancia en una región encantada, donde por siglos los aventureros han buscado la ciudad de oro puro que vieron los conquistadores cuando se asomaron a los abismos de su propia ambición. Quedó marcada por el paisaje y de algún modo se las arregló para traspasarme esa huella. Los misioneros recogieron a Consuelo cuando todavía no aprendía a caminar. Era solo una cachorra desnuda y cubierta de barro y excremento, que entró arrastrándose por el puente del embarcadero como un diminuto Jonás vomitado por alguna ballena de agua dulce. Al bañarla, comprobaron sin lugar a dudas que era niña, lo cual les creó cierta confusión. Pero estaba allí y no era cosa de lanzarla al río. De modo que le pusieron un pañal para tapar sus vergüenzas, le echaron unas gotas de limón en los ojos para curar la infección que le impedía abrirlos y la bautizaron con el primer nombre femenino que les pasó por la mente. Procedieron a educarla sin buscar explicaciones sobre su origen y sin muchos aspavientos, seguros de que si la divina providencia la había conservado con vida hasta que ellos la encontraron, también velaría por su integridad física y espiritual, o en el peor de los casos, se la llevaría al cielo junto a otros inocentes. Consuelo creció sin lugar fijo en la estricta jerarquía de la misión. No era exactamente una sirvienta, no tenía el mismo rango que los indios de la escuela, y cuando preguntó cuál de los curas era su papá, recibió un bofetón por insolente. Me contó que había sido abandonada en un bote a la deriva por un navegante holandés, pero seguro que esa es una leyenda que inventó con posterioridad para librarse del asedio de mis preguntas. Creo que en realidad nada sabía de sus progenitores ni de la forma como apareció en aquel lugar. La misión era un pequeño oasis en medio de una vegetación voluptuosa que crece enredada en sí misma, desde la orilla del agua hasta las bases de monumentales torres geológicas, elevadas hacia el firmamento como errores de Dios. Allí el tiempo se ha torcido y las distancias engañan al ojo humano, induciendo al viajero a caminar en círculos. El aire, húmedo y espeso, a veces huele a flores, a hierbas, a sudor de hombres y aliento de animales. El calor es oprimente, no corre una brisa de alivio, se caldean las piedras y la sangre en las venas. Al atardecer, el cielo se llena de mosquitos fosforescentes, cuyas picaduras provocan inacabables pesadillas. Y por las noches se escuchan con nitidez los murmullos de las aves, los gritos de los monos y el estruendo lejano de las cascadas que nacen de los montes a mucha altura y revientan abajo con un fragor de guerra. El modesto edificio de paja y barro, con una torre de palos cruzados y una campana para llamar a misa, se equilibraba como todas las chozas, sobre pilotes enterrados en el fango de un río de aguas opalescentes, cuyos límites se pierden en la reverberación de la luz. Las viviendas parecían flotar a la deriva entre canoas silenciosas, basura, cadáveres de perros y ratas, inexplicables flores blancas.
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural.
Hey, it's a holiday. I got holes on holes.
Y continuamos nosotros en Café Cultural. Gracias a ustedes por seguir conectados. @insi-radio. Participe. ¿Cuáles son esos lugares favoritos para visitar en vacaciones? Y si son que hagan parte de ese plan de turismo accesible, muchísimo mejor. Pero si usted nos está escuchando y quiere saber cuáles son las recomendaciones que hoy queremos dejarle a los operadores, a quienes prestan el servicio de turismo accesible, por favor, Cristian Ospina.
Yo creo que las personas que trabajan en alojamiento deben de tener siempre los conocimientos de cómo tratar a las personas con alguna discapacidad concreta, además de informar correctamente y tener capacidad para evacuar si fuera necesario, pues, a dichas personas.
Sí, señor.
Ahora bien, antes de iniciar obras de adaptación, si fuese el caso, es imprescindible elaborar fielmente una ficha de información para que las personas con discapacidad, pues, tengan, digamos, como una guía o un acceso más directo
a la información
y al sitio donde van a estar.
Sí, señor.
Pues para que tengan una ficha de información, consejos. Para el personal son los formatos de la manera accesible para toda la clase de personas con discapacidad que lleguen, ¿sí? Y como lo decía inicialmente, no necesariamente tienen que ser personas con discapacidad, tienen personas con o sin discapacidad, ¿sí? Pero que se vuelva, porque incluso hay personas que de pronto llegan y no saben ni siquiera por dónde, en caso de una emergencia, dónde salen. ¿Sí? Una flecha que indique evacuación, ¿sí?
Una señalización. Mire, hay una cosa más allá del manual que los invitamos a que lo descarguen, uh-huh, lo lean. Es un manual que se desarrolló se hizo el lanzamiento en el año 2019, Mintic, uh-huh, Mincultura y diferentes organizaciones, como ya lo mencionó Cristian. Es importante que lo lean para conocer, uh-huh, cada uno de los apartes de las necesidades para cumplir con el turismo accesible. Pero yo les voy a una básica, y es: si eso que usted está desarrollando, está presentando, lo entienden todos los públicos, está siendo accesible, porque cometemos varios errores. Un solo puntico: la gente piensa que, por ejemplo, haciendo todo en braille, con esto ya es accesible. ¿Y qué sucede con las otras poblaciones? ¿Qué sucede con los otros grupos poblacionales? Entonces, si todo está en braille y no está en tinta, pues es difícil que lo comprendamos todos, ¿sí? Van a ingresar la población con discapacidad visual, en nuestro caso, pero las otras personas no. Por ejemplo, un acompañante que no sepa braille. Ahora, la señalética, si usted hace señalética que realmente, uh-huh, se pueda usar, no una señalética mal ubicada, sí, una señalética que no dé las instrucciones como debe dar respecto al lugar, al espacio o lo que usted quiere señalar.
No, y como menciona Cristian, la importancia de capacitar el personal, porque también, uh-huh, si la información está ahí pero no se le brinda a las personas, da igual.
Una invitación: en el INSI estamos presentando talleres de interacción con población con discapacidad visual. Usted nos escribe a ciudadano@insi.gov.co.
También contamos con una asesoría en señalética también.
Sí, también tenemos a través de nuestra imprenta nacional para ciegos este acompañamiento. Y nos vamos a fin de semana de elecciones, señores, por eso los planes turísticos no están por estos días.
Y es puente.
Y es puente. Pero la jornada de elección popular en Colombia, que es puente, como ya lo anunció Eliana, el 28 al 30 de mayo, se aplicará la famosa y conocida ley seca. pues el domingo 29 se realizarán estas elecciones. Esta medida se aplica por motivos de seguridad y consiste en la restricción en el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante esta jornada electoral. Usted, es importante que respete la norma, no se haga el vivo, yo puedo tomar, no, porque aplica la ley y usted debe seguir la normatividad. Normalmente se va a aplicar desde el día anterior a las elecciones, desde las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día posterior a las elecciones, es decir, el lunes festivo. Por lo que usted puede empezar el sábado 28 a las 6 de la tarde con un buen tinto, un buen café y terminarlo hasta las 6 de la mañana, aguantarse las ganas de ver, o si no, en su casa usted puede comprar con anterioridad estas bebidas que requiere para la celebración. Entonces, mucho cuidado, recuerde, hay ley seca por jornada electoral y nosotros sufragar. Nos vamos y a sufragar, por favor, a votar, claro, ejercer el derecho al voto. Yo, Adrianita Pardo.
No, y mis queridos oyentes, invitándolos nuevamente a participar, a inscribirse en nuestra biblioteca virtual.
Sí, señor.
Allá podrán encontrar este maravilloso libro de Eva Luna.
Eva Luna, de Isabel Allende, que es nuestro recomendado para este fin de semana.
Claro que sí, a disfrutarlo, a conocer esas maravillosas obras, todo ese material que tenemos en nuestra biblioteca virtual.
Y entonces, si no está registrado, hágalo, por favor.
A registrarse.
A registrarse en nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Somos el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INCI.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural, siempre algo para esperar.